Hola, hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast en Costa Rica que habla sobre VIH desde la experiencia diaria. Bueno, mi nombre es Marcel, hoy nos acompaña Dani de nuevo, ya es la tercera vez que está con nosotros.
Hola, hola Marcel, hola chicos. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes.
Gracias Dani por acompañarme y bueno, esta semana. Este es el episodio 86, si no me equivoco. Y tenemos a una invitada muy especial. Ella se llama Beatriz Duque, es psicóloga. Beatriz, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Positives. Te cedo la palabra para que te presentes como vos querás.
Marcel y Dani, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo, mi nombre de pila es Beatriz Duque, soy psicóloga, especialista en psicología clínica y consultora en Quantic. Después les cuento qué es Quantic. Soy colombiana, pero llevo 6 años viviendo en Costa Rica, entonces pues realmente me siento muy a gusto en este país. Ha sido una experiencia muy positiva. Pues como el nombre de todos, de este episodio, de esto que ustedes tienen. Entonces, no, muy complacida y muy contenta con todo el trabajo que ustedes están haciendo.
No, muchas gracias Beatriz de nuevo por aceptar la invitación. Y bueno, chicas, este episodio vamos a hablar un poco del diagnóstico y hablarlo un poco desde la parte psicológica, de cómo afecta el diagnóstico y cómo también trabajarlo. Y bueno, Beatriz nos puede también dar más herramientas desde su área de especialidad, que es la psicología y especialmente la psicología clínica. La invitada fue invitada por nosotros y especialmente por Dani. Entonces ahí,
Gracias.
Beatriz, contanos un poco cómo llegaste cómo has tratado el tema del diagnóstico en personas que viven con VIH. ¿Qué has visto un poco al respecto? Sabemos que el diagnóstico se maneja completamente diferente en todas las personas, pero al fin y al cabo es una misma situación.
Bueno, Marcel, antes que ir al diagnóstico y cómo lo están afrontando las personas con VIH y las que han llegado a mi consulta, te quiero contar un poquito sobre mi trabajo para que entendamos también, porque, bueno, yo soy psicóloga clínica, pero también soy consultora en Quantic. ¿Y esto qué significa? Que yo trabajo con la energía, con las energías. Entonces, desde mi punto de vista, el ser humano es una totalidad, o sea, no podemos separar la parte física de la parte mental y emocional, inclusive la parte espiritual. Entonces, para mí lo más importante es que las personas, los seres humanos, recobremos ese equilibrio y esa armonía. Entonces, y casi que yo parto de ver a la persona perfecta, o sea, independiente del diagnóstico de la situación por la que esté pasando, mi visión hacia ese ser humano es una visión de que esta persona está acá como un ser de luz, como una divinidad. Entonces, ya desde ahí, pues la persona realmente, para mí lo más importante es que las personas puedan abrir su corazón y confiar que lo que está pasando es lo mejor. Y entonces, pues ya empezamos a trabajar con herramientas. Pues claro, es algo muy fuerte porque independiente de que yo vea como esa perfección, también tengo que aceptar la realidad de cada persona. Entonces, pues casi que un diagnóstico de VIH es un duelo, ¿no? Es una pérdida porque pues está relacionado con la parte de salud física y también emocional y pues entran todos estos componentes, la familia, la sociedad. Entonces, pues apoyar a la persona en ese momento, darle la contención, que la persona pueda hablar y contarme todo lo que está sintiendo, por lo que está pasando, es muy importante porque la persona se libera y encuentra apoyo y encuentra que puede confiar en alguien. Entonces, al mismo tiempo, eso lo pasamos pues a sus pares, a sus grupos, a su familia, lo más cercano que tenga en ese momento, ¿no? Entonces, pues más o menos es así, me pueden ir preguntando y pues les voy compartiendo experiencias y más cosas, no sé, Dani, también que hemos trabajado juntos, también cómo lo ves, cómo crees que tú lo has asimilado para que también yo pueda ir como compartiendo más información.
Sí,
Claro.
como para ponernos en contexto, Betty es la psicóloga, si no me equivoco, de Dani, o tienen una relación bastante de este tipo. Entonces, por eso también para nosotros fue importante tener a Betty acá, porque tenemos una persona dentro Positives que está haciendo, bueno, que tiene esta relación con Betty, la parte de atención psicológica y también emocional, como Betty decía, emocional, de salud mental y demás. Entonces, Dani, sí, contanos un poco desde tu experiencia, cómo ha sido el trabajo, desde la forma en que Betty
Yo creo que
lo
cuando
aborda.
yo me acerqué a Betty, digamos, en primera instancia, yo no fui a hablar directamente de mi diagnóstico, pero en el proceso de empezar a hablarlo y empezar a enfrentarme a todos estos miedos, a todo este montón de situaciones que obviamente todos como seres humanos cargamos y lo llevamos, ¿verdad? Ahí como un bolsito, salió el tema y lo hablé. Era la primera vez que me exponía fuera de mi círculo o de mi núcleo y empecé a trabajarlo con Betty. Trabajé mucho como las herramientas, como de ir procesando también todos estos sentimientos, porque traía como todo este punto, ¿verdad? Ahí como de, yo creo que a todos o a todas nos pasa cuando recibimos el diagnóstico, como que nos quedamos en blanco y decimos, ¿y ahora qué? O sea, mi vida va a cambiar, esto es otra cosa, está completamente diferente y se salía completamente de esto. Y esto obviamente traía consecuencias a mi parte de vínculo romántico. Entonces yo le decía a Betty, como a mí, para mí el VIH trajo como un montón de situaciones en la parte romántica o cómo yo me podía vincular con las personas. Entonces he ido trabajando con Betty como todas estas partes. Me gusta mucho porque Betty me ha ido hemos ido trabajando como punto por punto. Entonces, eso también ha sido como lo que ella decía al principio, ¿verdad? Que es como un conjunto, ¿verdad? De la parte emocional, física, sexual, sexoafectiva. Ha sido como un trabajo muy grande y han ido como estos puntos, como que me voy abriendo más. Y gracias a todo este trabajo, hoy puedo ser visible, hoy puedo estar aquí y digo, hoy puedo ser parte positiva, es que creo que ha sido el regalo más grande que me han dado en la vida, porque siento que también he tenido la oportunidad. Yo cuando me acerqué a Betty, yo le decía que yo había perdido a muchas personas y yo me sentía culpable porque yo sentía que tuve o sea, tuve la voz para poder hablar y no hablé en ese momento, pero tal vez no, psicológicamente no estaba preparado. Y hoy a mis amigas que no están, sé que en otro plano, ellos lo están sintiendo y hoy puedo estar aquí. Creo que ha sido maravilloso. Betty, ¿usted podría comentarle a los chicos cuáles podrían ser esas primeras herramientas o cómo poder acercarte como a esta parte, ¿verdad? A la hora de recibir el duelo y cómo podemos enfrentarnos, ¿verdad? Que es como la parte más complicada, creo que es como la primera parte donde tenemos tantas citas, tenemos que enfrentarnos a demasiada información y quedamos como, no sé qué hacer.
Sí. Como lo dijo Daniel, muchas personas llegan y claro, la gente llega por motivos de consulta diferentes a decir, tengo VIH, me acabo de enterar. O sea, realmente es algo tan fuerte que las personas no lo pueden verbalizar, porque también, pues, como decíamos, por el estigma, por la vergüenza, porque pues finalmente la sociedad no lo ve como algo normal, ¿no? Como otro tipo de enfermedades de pronto que son más aceptadas. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Lo primero es asimilar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, para asimilar el diagnóstico, partimos de aceptar la realidad. Entonces, es tener mucha humildad, enseñarle a las personas que no pasa nada con que reconozcamos, ¿sí? Que nos ponemos la mano en el corazón, reconocemos que no somos perfectos, esto no es un error, es una situación que se presentó y vamos a trabajar en fortalecer esa persona para que esa persona pues tenga los mecanismos emocionales para poderlo asimilar, ¿sí? Lo primero es ella, antes de irlo a contar, antes de que todo el mundo lo sepa, ella tiene que estar preparada, ¿sí? Entonces, es empezar a trabajar en su autoestima. Entonces ahí empezamos con la historia de su vida para ver cómo es esa persona, ¿sí? ¿Qué herramientas tiene esa persona? ¿Cuáles son sus fortalezas? Entonces aquí utilizamos diferentes técnicas, tareas, que la persona le pregunte a sus seres más cercanos cuáles son sus cualidades. Hay un ejercicio muy lindo que es cuatro cualidades y cuatro cosas por mejorar. Siempre, o sea, aprendemos, yo les enseño también a manejar el lenguaje, Marcel, porque nosotros nos damos muy duro y somos muy negativos con las palabras. Entonces no son debilidades ni defectos, sino cosas por mejorar. Siempre vamos a ver esa posibilidad. Que la persona me cuente cuáles son las experiencias positivas de su vida, cuáles son sus logros, las cosas que ha hecho bien, porque nosotros nos enfocamos mucho siempre en ver el defecto, ¿no? En ver dónde está lo malo. Y como detrás de la energía, o sea, nosotros lo que pensamos lo tiende a volverse realidad, porque detrás del pensamiento va la energía. Entonces es muy importante enfocarnos en eso. Lógico que aquí pues hacemos muchas técnicas también de meditación, de relajación, porque por más que empecemos a trabajar, pues esto no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, ojalá uno hiciera así clic con los dedos y ya, pero pues hay muchos de todos nosotros y nosotres venimos de experiencias de adversidad, de inclusive traumas, ¿no? En nuestra vida. Entonces, pues también hay que sanar todo eso, ¿no? Hay que sanar todo eso. Y gracias a todos los avances de la psicología y de la ciencia, pues hoy en día tenemos terapias maravillosas que nos ayudan a sanar el trauma y la adversidad y a fortalecernos. Entonces, es eso, ¿no? Lo primero es asimilar el diagnóstico, aceptarlo y luego sí ya podemos pasar a esta fase de socializar, ¿sí? De ir a nuestros pares, a nuestros seres más queridos. Entonces, también podemos usar, inclusive yo hago visualizaciones con mis pacientes, ¿no? O sea, miremos diferentes escenarios, cómo podemos llegar a las personas más cercanas, de pronto diciéndoles, te quiero contar algo muy importante, si hay algo que me está pasando, que para mí no ha sido fácil, sí, no de una soltar así el bombazo, porque pues, o sea, la gente no sabemos cómo va a reaccionar, depende también de la familia, o sea, yo también ya en este proceso voy conociendo la familia, ¿sí? Sé si es una familia que apoya o sé si es una familia que no apoya, ¿sí? Que puede rechazar. Entonces, también con visualizaciones, porque lo otro que yo ayudo a mis consultantes, a mis pacientes, es a desarrollar habilidades, Marcel. Entonces, si a la persona, por ejemplo, no tiene esa capacidad de comunicar, ¿sí? No tiene esa comunicación asertiva, entonces nos vamos a crear ese recurso, ¿sí? Entonces, esto también es una técnica donde creamos recursos para que la persona lo pueda hacer. Entonces, sí, ver a quién en su familia, en su grupo de pares, en su grupo de amigos, es la persona que puede llegar más fácil y así empieza poco a poco, hasta que ya. Pues ya depende también de cómo se reaccione su familia, seguimos trabajando, si hay rechazo, si hay apoyo, seguimos trabajando y para mí pues siempre lo más importante es la persona que está conmigo, entonces fortaleciendo a esa persona para que si su familia, si su pareja lo apoya, pues se quede ahí, si no, buscamos otras posibilidades, ¿no? O sea, estos caminos son personales, pero a la vez. Los procesos a veces, así sean personales, todo el mundo los vive en diferentes momentos, ¿no? Entonces, siempre va a haber la aceptación y el opuesto que es el rechazo, ¿sí? Siempre va a haber como esa parte afectiva y a veces el opuesto también que puede ser no tan amoroso, ¿sí? De pronto más, sí, o sea, de pronto, sí, es que no quiero decir aquí palabras que no vienen al caso, pero de pronto aversión, ¿sí?
Sí, como
Rechazo, que ya lo
ese
dije.
rechazo a nivel emocional
Sí,
a la
sí.
persona, bueno, no solo emocional, el rechazo puede darse en todos los ámbitos.
Y
Betty,
entonces,
vos
dime.
mencionaste algo muy, que me llamó mucho la atención, el hecho de, yo siempre obviamente había analizado el VIH cuando uno pasa por todas las etapas como un duelo, pero vos mencionaste algo que me quedó ahí como brincando. Muerte física. A veces uno piensa en la muerte solo en la pérdida de alguien como muerte, muerte, pero no como en la muerte del, yo lo dijiste como la muerte física en el aspecto de que el cuerpo cambia después de haber recibido el diagnóstico. No solo cambia mentalmente, sino también físicamente. Eso me pareció súper importante e interesante ese punto que vos mencionaste porque nunca lo había analizado de esa forma.
Mira, mira, Marcel, que todas estas oportunidades de pérdidas, claro, acá se está perdiendo la salud, es la oportunidad para un cambio. O sea, tú sabes que en las crisis, bueno, no sé si ustedes han escuchado que las crisis son oportunidades de cambio, y realmente esto puede ser una oportunidad para un renacer, ¿no? O sea, yo dejo atrás todo esto aparte mía, de pronto que me estaba haciendo daño, que ahí entramos a mirar también, porque claro, aquí es que esto se presta para muchas cosas, pueden haber procesos de autosaboteo. De acuerdo a los mecanismos de defensa de la persona, puede haber negación, puede haber evitación, ¿sí? Puede haber sublimación, autosaboteo. Entonces, y aquí va a seguir con un punto súper importante para mí, es que es apoyar a las personas en la adherencia al tratamiento, ¿sí? Que la persona sepa que hoy en día hay un tratamiento no solamente psicológico, que es importante que ojalá todas las personas tuvieran acceso a un psicólogo, a un acompañamiento, pero también al tratamiento médico, ¿no? Entonces, porque pues el VIH igual pues nos deja, o sea, la realidad es que afecta no solamente, o sea, la salud física a todo nivel, a nivel cognitivo, a nivel de sistema nervioso, bueno, todo esto. Entonces, es eso, ¿no? Que la persona entienda que hay un medicamento y que es importante que esté, que sea parte de su vida, ¿no? Entonces, y bueno, y hablando y continuando nuevamente con esta parte de generar un renacer en nuestra vida.
Sí, yo siempre, y creo que lo hemos conversado dentro de Positives propiamente, y en los podcasts, que hay un antes y un después del diagnóstico. Y volvemos a lo mismo, tanto física como mental, como espiritual, como emocionalmente hablando. Todos esos factores, siempre hay un antes y un después. Nada más, en mi caso, yo empecé a entender más cosas y empecé a entender mejor mi cuerpo, si lo vemos de la parte física. Y también lo que decía Dani. Bueno, no sé si Dani lo dijo en perder amigos y amigues con respecto a muerte o perderlos de que se alejaron de él. No lo
No, mis
entendí muy
amigos
bien,
no.
Dani.
Okay.
Pero digamos, en mi
voy
caso
a poner el
yo hice
contexto.
filtros y mucha gente dejó de ser amigos míos.
Claro. Eso es que también pues las personas les cuesta trabajo entender, ¿no? Las personas piensan en pensando que piensan que se pueden contagiar, ¿sí? Que si les dan un abrazo se pueden contagiar. Y acá también es súper, bueno, en psicología llamamos psicoeducación cuando uno expresa, cuando uno enseña procesos psicológicos que pasan a nivel de emociones, del sistema nervioso, de toda la parte
Claro.
psicológica, pero también es importante psicoeducar en cómo se transmite el VIH, las consecuencias, todo, porque yo creo que todavía las personas están muy lejos de la realidad. Entonces esto ocasiona ese que ya te empiecen a mirar diferente, a sentir diferente, pero lo importante de trabajar psicológicamente es que la persona se fortalece y recupera su confianza, ¿no? Inclusive si antes no tenía confianza, la va a recuperar.
La
Sí, sea,
recupero.
sí.
Yo lo veo como, digamos, en mi caso particular, para mí así fue como un cambio de perspectiva, me reeducó en un montón de aspectos, porque a veces allá afuera, cuando no sos parte de esto, sientes como que esto no me va a pasar a mí, yo aquí estoy y todo lo veo como ajeno, pero cuando ya estás aquí y ya lo vives, tu perspectiva cambia. Yo le decía a Betty un día como que te explota la cabeza y empiezas a reeducarte y a buscar información y a querer saber y tener respuesta a un montón de cosas. Entonces, ese renacer también es ver este montón de oportunidades que al final, con toda esta adversidad que pasas recibiendo el diagnóstico, yo creo que cambia tu vida. Y yo lo siento en mi parte, de mi parte, y cambió para bien. Creo que me abría muchas cosas nuevas. Y agradezco todos los días al VIH por llegar a mi vida, porque aprendí a tener hasta empatía en un montón de otros aspectos que yo no los veía. Y yo decía, como esto no es mío, si no es en mi año, que no me haga daño, ¿sabes?
Betty, ¿cómo trabajar? Porque sí, digamos, creo que todas las circunstancias de la vida siempre te traen ciertas enseñanzas. Y eso es muy cierto. A mí también el VIH me ha enseñado mucho, muchísimo, y a generar conexiones con otras personas, como dijo Dani, ser empático con otras personas, con otras situaciones, entender otras cosas, pero qué hacer cuando el diagnóstico realmente te afecta mucho emocionalmente y todo se vuelve turbio después incluso de muchos
Claro,
años. Porque hay
claro.
personas también que llevan, no sé, 5 años con el diagnóstico y siguen sin pasar por la etapa de aceptación. O siguen todavía sintiendo que fue una maldición, que no literalmente, sino digamos como una maldición haber recibido el diagnóstico, todo este tipo de cosas. ¿Qué hacer?
Claro.
¿Qué herramientas tenemos para trabajar con esas personas? ¿Qué se hace en esos casos? Y más que todo emocionalmente, porque tal vez puede ser una persona que físicamente siempre se ha cuidado, digamos, lo que entendemos como cuidarse físicamente, pero tal vez emocionalmente todavía no lo logra.
Y es que eso, de pronto toda esta divulgación que ustedes están haciendo, Marcel, ayuda a que la gente que está pasando por estas circunstancias busque ayuda, porque por lo general estas son las personas que menos ayuda buscan. Entonces son personas que inclusive se hacen mucho daño a ellos mismos y le hacen daño a los demás, porque están en lo que tú dices, en ese mundo oscuro donde no lo quieren aceptar y no se ven y proyectan todo afuera. Entonces seguramente la persona que lo contagió tuvo la culpa, su familia tuvo la culpa, todo lo ven afuera. Entonces, o ellos también se dan muy duro. Es que ocurre, hay las dos cosas, ¿no? Las personas que se sienten prácticamente desgraciados, ¿sí? O sea, que no, que para qué están en el mundo, sí, igual. Yo no sé la incidencia de suicidio, no tengo aquí las cifras de personas con VIH. Ustedes saben que hoy en día el suicidio es algo que en vez de disminuir, aumenta cada día. Y es que el problema del diagnóstico es que las personas caen en un estado de ansiedad, o también, o sea, o las dos cosas, ansiedad o depresión, o ansiedad y depresión combinadas. Entonces, claro, ahí inmediatamente lo primero que puede hacer la persona es recurrir a un apoyo, ¿sí? A un apoyo, porque pues la ansiedad se puede volver a ansiedad generalizada, entonces la persona vive en un estado constante de alerta y esto no la deja ser funcional ni ser productiva, sus emociones se vuelven volátiles, volubles, se sale de la ventana de tolerancia. Nosotros nos movemos en una ventana de tolerancia donde somos como las olas del mar, porque el ser humano no es estático, es dinámico, estamos en constante movimiento, pero esta ventana nos permite darnos contención y mantenernos en nuestro día a día. Entonces, eso no significa que siempre estemos felices o siempre estamos tristes, no. O sea, puede que hoy tú te hayas levantado acá en la parte de abajo, de pronto un poco cansado, aburrido, porque has tenido mucho trabajo, porque peleaste con tu pareja, bueno, por diferentes circunstancias de la vida que todos pasamos, todas las vivimos en nuestro día a día y a través del día, no sé, tú te animas, te llama tu pareja, recibes una buena noticia o simplemente pones música, bailas, haces tus rituales diarios que te ayudan energéticamente, ahora hablamos de eso, y te sientes bien y puede que te subas acá y te mantengas acá 2, 3 días y te puedes volver a bajar, pero nos movemos ahí en esa ventana de tolerancia. ¿Qué pasa con un diagnóstico? ¿Qué pasa con esto? Nos salimos de la ventana de tolerancia, entonces nos vamos a los extremos. Y los extremos es donde están las dificultades, porque en un extremo hay excesos y en otro extremo hay defecto. Entonces ahí vienen las depresiones o de pronto los estados maníacos, los estados de exaltación, pero de euforia, pero ya desbordados, donde no hay contención y hacemos locuras y somos impulsivos, o los otros estados donde estamos deprimidos, no queremos hacer nada, no nos podemos levantar de la cama. Entonces, estar muy alerta y también transmitir esta información a las personas, porque, o sea, podemos pasar por esas situaciones, pero claro, o sea, de esto muchas veces no podemos salir solos, que eso es lo que hay que transmitir, ¿no? Entonces, mira que trabajar en toda esta parte energética de que tú cuides tu energía, ¿sí? O sea, que, porque finalmente eso te va a ayudar, entonces, tomar agua. Son cosas muy sencillas, Marcel y Dani, que yo
Eso
también ya saben.
me interesa también
Sí.
ya abordar en ese tema, ahora que mencionaste las energías. Obviamente los procesos psicológicos tienen una base científica y teórica, y creo que la mayoría de los psicólogos lo aplican, o al menos creo, ¿verdad? Pero también está esa otra parte, que como decís vos, más de energías propiamente, la parte espiritual, y no espiritual de adorar a un dios, porque a veces se piensa que la parte espiritual es porque rezo todos los días o tengo un dios ahí al que le rezo, lo que sea, sino Al menos yo lo veo como más, no sé cómo, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero es como algo más interno, digamos.
Sí,
Claro, es
no.
más como con tu cuerpo, como con la energía que proyectamos siempre, digamos, luz, al
No,
final.
y Marcel y Dani, mira que, claro, la psicología tiene lo que tú dices, bases teóricas, filosóficas, pragmáticas, científicas, pero la parte energética también, porque la parte energética, o sea, yo me apoyo en la física cuántica, ¿sí? Entonces, la física cuántica, que es la física moderna, el aporte de la física cuántica es explicarnos que realmente somos energía. Cuando los científicos van a investigar la materia, se dan cuenta que la materia está compuesta de espacio vacío. Nosotros nos masificamos porque vibramos a una velocidad muy alta. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la física cuántica, somos energía, tenemos doble particularidad, somos onda o somos partícula. Entonces, aquí es cuando entra todo este concepto energético y darnos cuenta que cuando nosotros transformamos nuestra mente, por ende se empiezan a transformar nuestras emociones, porque el hecho de que yo piense que estoy bien, que soy una persona sana, que yo soy salud, que yo soy bienestar, que mi cuerpo funciona a la perfección, empieza a darme una vibración. El aporte de la física cuántica es que somos luz y sonido. O sea, luz tenemos unos fotones, sí, unas partículas de luz, y sonido tenemos una vibración. Inclusive nuestros órganos vibran, todo vibra. O sea, cuando hagamos sesiones presenciales, yo les enseño a sentir la energía, yo les enseño a visualizar la energía. Entonces, y esto también se lo enseño a mis pacientes, porque hay también muchas herramientas hoy en día. Con Dani hemos trabajado con las varitas de radiestesia, que las varitas de radiestesia, él es arquitecto y los arquitectos, inclusive las personas que practican el Feng Shui las usan, los arquitectos, no sé si tú, Marcel, las conoces, son unas varitas que son de metal y se mueven, o sea, la energía las mueve, ¿sí? O sea, los espacios tienen energía, todo tiene energía, ¿sí? Entonces, y nosotros, de acuerdo a nuestra mirada, construimos nuestra realidad, entonces esa es la energía también. Entonces, claro, como somos energéticos, el mundo está hecho de cosas para nosotros, para equilibrarnos y armonizarnos, la naturaleza. Entonces, lo primero que yo les digo, salgamos a caminar, o sea, caminemos y conectémonos con la naturaleza, ¿sí? Conectémonos con el verde de los árboles, que da mucha paz, con el azul del cielo, que nos empodera porque el azul protege. Caminemos, cuando podemos, caminemos descalzos, porque la tierra es magnética. Nosotros, como somos energía, somos seres electromagnéticos. Recibimos el magnetismo de la Tierra y la energía del Sol. Y esto se une y hace que creemos un campo energético que se llama campo bioenergético, campo electromagnético o aura, ya en otros términos, ¿no? Entonces, y finalmente esto es una realidad porque es que lo sentimos y lo vivimos. Entonces, las emociones, ¿cómo las manejamos? Tomando agua. Sí, mira. Mira las cualidades del agua. El agua es cristalina, transparente. El agua se acomoda. Al vaso que tú la eches, el agua se acomoda. Entonces, nosotros tenemos que tomar esas cualidades del agua. Y además tomar agua, porque también está comprobado que el cuerpo, el 75% del cuerpo es agua. Entonces, todas las emociones negativas se quedan en nuestro cuerpo como pantanos de agua. De aguas podridas. Cuando tomamos agua con conciencia y le decimos al agua que se lleve nuestro malestar, que se lleve esa emoción que me está perturbando, que me está ocasionando daño, que no me está dejando estar en armonía, y yo tomo esta agua, inclusive la podemos energizar, le podemos poner acá una afirmación que diga, yo soy salud y bienestar, yo soy paz, yo soy amor, yo soy equilibrio, o sea, todo lo podemos trabajar con decretos y con afirmaciones. También las partículas del agua se amoldan a esa palabra. Entonces estamos recibiendo una información muy valiosa para nosotros. Entonces nosotros trabajamos cuerpo físico con la tierra, saliendo a caminar, conectándonos con la tierra. Trabajamos cuerpo emocional tomando agua, ¿sí? El primer contacto con el agua es desde el útero de nuestra madre, porque ahí estamos en agua. Entonces acá se empieza a formar todo el cuerpo emocional. Luego trabajamos el aire con la respiración. Entonces cuando yo les enseño a mis pacientes a respirar, a entender que no estamos oxigenando bien y por ende nuestro cerebro no está lúcido, porque si no oxigenamos y si no llevamos Cuando tomamos el aire lo tenemos que llevar hasta nuestro abdomen para que realmente se pueda hacer todo este proceso ya químico del cuerpo y biológico para que lleve el oxígeno a la sangre y a todas las células y empezamos a ser más lúcidos. Hoy en día hay muchos ejercicios de respiración, prana yoga, diferentes técnicas donde nos conectamos inclusive. Yo, por ejemplo, el cuadrado que es inhalar en cuatro tiempos, retener en cuatro tiempos, exhalar en cuatro tiempos y esperar cuatro tiempos, nos conecta a las pulsaciones del corazón y nos conecta al campo de la tierra. Entonces nos ayuda a estar en paz, porque el corazón es como un tambor que vibra al ritmo de un tambor y nos ayuda a conectarnos. Entonces, aprender a respirar. Sí, a nosotros se nos olvida respirar. O sea, algo muy lindo que hago con mis pacientes y que yo lo he vivenciado también es que o sea, cuando entra el aire, realmente cuando entra el aire uno se libera, ¿sí? Porque, o sea, tú entiendes que no estaba respirando y sentir que respiras y que de verdad te entra el aire y que sacaste un poco de cosas que te estaban haciendo daño, te hacen wow, o sea, es una experiencia muy linda, ¿sí?
Es como el hecho de sentirse vivo, viva, vive.
Y ya entonces la última parte, que es esa parte espiritual, que es el fuego, ¿sí? Que es conectarnos con la luz, que lo puede simbolizar el sol, o lo puede simbolizar las velas, las fogatas, que realmente es tu cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual es la libertad. Y aquí trabajamos responsabilidad, porque trabajamos libertad, perdón, transformación, transmutación, y realmente el camino espiritual casi que es un camino personal. Entonces, sí es un camino donde tú te conectas con tu esencia, te conectas con tu ser, porque independiente de la religión, sí es un apoyo de la creación de tu creer que no estás solo en el mundo. Y que puede ser el cielo, puede ser Dios, puede ser la divinidad, puede ser la creación, inclusive pues también las religiones, con todo el respeto de todas las religiones y de todas las personas y de sus creencias, pero es un camino espiritual donde trabajamos la generosidad, el servicio, ese camino de crecimiento que tú quieres para tu vida, lo que tú quieres, o sea, tu misión, lo que tú quieres pues, dejar acá como legado. O sea, realmente es muy lindo trabajar desde acá, pero integrar todas las áreas de la vida, ¿no? Que inclusive, pues, lo primero que trabajamos es el cuerpo físico, que es la salud, que es tu imagen personal, tu aspecto físico y todo lo que tiene que ver con la salud. Porque, pues, si tu cuerpo no está bien, que es tu vehículo, pues no podemos, o sea, no podemos estar bien.
Betty, ¿usted nos podría explicar un poco cómo la terapia que utilizas con Juan para que los chiques puedan como entender un poco más?
Sí, Dani, pues bueno, Quantec básicamente es esto que les conté. Quantec claro, es una
Como
tecnología,
la técnica.
sí, es una tecnología. Quantec es una tecnología alemana. El creador del Quantec se llama Peter von Boyer. Inclusive ahoritica el premio Nobel de Física, no tengo acá el nombre, pero se lo ganó una persona que estaba trabajando sobre los fotones. Entonces, los fotones, como yo les contaba, son las partículas de luz. Entonces, ¿cómo trabaja Quantec? El creador del Quantec es un software. Quantec también se llama biocomunicación instrumental, porque pretende ser la comunicación entre un computador que está simulando ser un ente biológico, una conciencia biológica y la conciencia de los seres vivos. Entonces, el creador del Quantec hizo un software donde prácticamente están todas las terapias alternativas que existen en el universo que nos sirven a los seres vivos, porque Quantec no solamente trabaja los humanos, trabaja también los animales, las plantas, tiene bases de datos para la agricultura, para tratamiento de aguas, tiene las veterinarias de todos los animales y pues tiene para nosotros, o sea, un mundo infinito de posibilidades, porque trabajamos con esencias florales, aceites esenciales, homeopatía, música, cristales, afirmaciones, ángeles, medicina ortomolecular. Bueno, esto es, como les digo, un mundo infinito de posibilidades. Entonces, ¿cómo trabajo yo con Quantec? O sea, lo primero que yo hago es hacer es un diagnóstico que se llama análisis radiónico de ondulación de éxito, porque Quantec al mismo tiempo que es una herramienta de diagnóstico, es una herramienta de tratamiento. Entonces, ¿Cómo funciona? Se toman fotos porque en las fotos quedan las partículas de luz gemelas que se llaman fotones. Las fotos se suben al software, Cuántica escanea la foto y él automáticamente determina las terapias que la persona necesita para recuperar ese estado de equilibrio y armonía. Entonces, cuando él escanea las fotos, él entra al sistema y como un piano escoge como las notas musicales. Entonces, cuando las personas leen su hoja, yo a veces no la entiendo porque apenas estoy conociendo a la persona, pero cuando cada persona lee su hoja dice, wow, o sea, esto, a mí me pasó esto, yo tengo esto, yo sufro de esto. Entonces, y cuánticamente trabajamos todo. La parte física, como les contaba, la parte física, emocional, mental, espiritual.
Betty,
Y yo, y dime,
perdón que
dime.
te interrumpa, y digamos,
No, no, me.
con respecto a personas que han recibido el diagnóstico con VIH, de VIH, ¿hay algo, algún patrón en estas lecturas y similares en las personas que tenemos un diagnóstico de VIH?
Sí, claro, o sea, puede que salga todo lo de tu sistema inmune, ¿sí? Tu sistema inmune, cómo está afectado, infecciones, virus, ¿sí? Entonces, y bueno, yo hago ese diagnóstico, pero luego voy a trabajar cosas específicas. Entonces, Quantic tiene varios módulos. Entonces, tiene un módulo psicosomático, un módulo dental, un módulo de columna vertebral. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es fortalecer el sistema inmune de Dana. Entonces, mandamos todas las terapias para fortalecer el sistema inmune, para limpiar la linfa, para todo, para que él recupere su salud y su bienestar. Y realmente, yo me acuerdo de uno de los primeros pacientes. Yo soy consultora en Quantec desde el año 2009. Y ahorita hablando con ustedes, viene a mi memoria que uno de mis primeros pacientes que me llamó fue una persona que pensó que había sido infectado por VIH. Entonces, y era un hombre heterosexual con su familia y había pues tenido un episodio de promiscuidad y la persona le había comentado que tenía VIH. Entonces empezamos a trabajar previniendo, o sea, si había sanando y si no había previniendo que apareciera. Inclusive trabajamos para que él pudiera hablar con su esposa y con sus hijos. Y ellos no vivían, en esa época yo estaba en Colombia, yo soy de Bogotá y vivía en Bogotá, y él no vivía en Bogotá, vivía en Medellín. Y él viajó con su familia de Medellín a Bogotá, yo los atendí a todos, a su esposa, a sus hijos, a todos les hicimos hojas de prevención, porque creo que en ese momento su esposa también estaba embarazada. Si no lo recuerdo, entonces había sido muy fuerte. Inclusive esta fue una persona que se quedó trabajando conmigo con Quantic, porque en Quantic sirve, o sea, tú en Quantic puedes trabajar todos los objetivos de tu vida, Marcel, no solamente tu parte de salud, sino tus objetivos a nivel de relaciones, a nivel de trabajo. O sea, si tienes una empresa, por ejemplo, nosotros le podemos hacer a todo este proyecto que ustedes tienen Quantic. ¿Para qué? Para que esto se visualice más, o sea, llegue a más personas, los objetivos que ustedes quieren de crear comunidad, de seguir haciendo todas estas charlas, todos estos podcasts, todas estas como charlas, conferencias que ustedes están haciendo, llegue a más personas, les vaya muy bien, la comunidad crezca. Todo esto lo podemos trabajar con Quantic. Todas las áreas de tu vida y todos los objetivos que tú quieras realizar. Cuánticamente uno puede pedir todo lo que quiera al mismo tiempo. Uno no tiene que esperar que se dé esto para que luego se dé lo otro. No, cuando tú te alineas y te equilibres, el mundo se abre a nuestros pies, se abre un abanico de infinitas posibilidades, ¿sí? O sea, y las cosas se dan. Entonces, realmente es un trabajo bien, bien bonito.
Betty, muchas gracias por explicarnos esta metodología. Realmente para mí es completamente nuevo y me gusta mucho cómo se combina, volvemos a lo mismo, la teoría, la filosofía, la psicología como tal y a la vez la física, que realmente, al menos, bueno, yo no soy como de practicar ninguna religión. Pero sí soy como de creer en las energías que puede tener como el universo, porque bueno, también mi mamá dice que hay que cortarse el pelo y sacarle los hijitos a las matas en una luna, que no me acuerdo la
En luna
estación de
menguante, en luna
en esa, porque crecen.
menguante. Yo también.
Entonces, y realmente las energías que tiene el universo realmente afectan a la Tierra como tal y por ende nos afecta a nosotros. Y también lo que vos decías, el hecho de cómo nosotros pensamos, cómo nos sentimos diariamente, cómo, en este caso hablando específicamente del diagnóstico de VIH, cómo manejamos el diagnóstico nos va a hacer estar bien o realmente que el diagnóstico
No,
nos
y
mate,
mira,
no por el sistema inmunológico, sino nos vaya,
es que,
digamos,
Marcel, yo creo que eso es lo que más
nos
daño hace.
desequilibra.
Eso es lo que
Exactamente.
más daño hace. Mira que yo soy muy cuidadosa en el sentido, yo muchas veces le digo a mis pacientes, no cuentes todavía. O sea, si estás buscando trabajo y estás en entrevistas de trabajo, no le cuentes a nadie, a no ser que tú confíes mucho en esa persona, porque la mirada del otro le va a ir mal y esa persona no es capaz. Y figúrate ahora con estos diagnósticos, ¿sí? Pero que la persona que lo empiecen a culpabilizar, a victimizar, a revictimizar, eso no ayuda a nada, ¿sí? Ni al que lo está haciendo, ni a la persona. Entonces, lo que yo hago con Quantic y con las terapias es blindar a la persona, ¿sí? Que si la persona le mandan una energía negativa, una energía que no sea buena para el rebote y se devuelva a su lugar de origen. O se disuelva en el éter, y lo que hacemos es eso, blindar a las personas. Además, es que realmente cuando tú lo empiezas a vivir, tú lo empiezas a, o sea, lo empiezas a ver, lo empiezas a sentir. Entonces, eso te ayuda a empoderarte y a estar mejor. Dani es un ejemplo, Dani es un ejemplo. O sea, cada vez que me dice,
Mi
lo pude
hermana, mi
decir,
amiga.
lo pude, sí, cada vez que Dani me dice, lo pude decir, puse el límite, no, o sea, lo hice. Sí,
Ha
todo
sido, es un trabajo
empoderada.
muy en conjunto, porque yo creo que a mí me ha ayudado mucho como esta parte, como de ir trabajando todas las herramientas, a veces lo que hablábamos, los límites, cómo hablar, hasta dónde llego, hasta dónde no, qué batalla lucho y qué no. Porque ha sido todas esas herramientas. Y uno dice como, estoy creciendo, sí, amiga, esa es la actitud, está funcionando.
Sí. Y además, Dani me encanta porque él o sea, se emociona, lo vive, súper afectivo, súper expresivo. Entonces, eso también, esa energía se transmite y se contagia.
Y que al final creo que y también es sano abrazar las emociones, ya sea felicidad, tristeza, nostalgia, enojo. Cualquier emoción también
Todas.
es sano abrazarla, que eso es también como lo que pasa con el diagnóstico. Al menos hablando de mi diagnóstico, a mí me pasó de todo, me pasó enojo, me pasó tristeza. Más adelante entendí, me pasó felicidad porque tengo mi grupito de gente que me apoya. Entonces creo que es como tomar todas esas emociones y realmente darles el espacio que se merecen.
Claro que sí, Marcel, claro. O sea, nosotros nacemos con unas emociones inherentes al ser humano que, o sea, las emociones no son positivas ni negativas, son emociones. Y las
Son
sentimos en el
emociones.
cuerpo, ¿sí? O sea, las sentimos. Entonces, es que por eso yo les decía el lenguaje, tenemos que quitarnos muchos mitos, paradigmas, estigmas, creencias, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, yo estoy triste. O sea, ¿cómo no voy a estar triste cuando recibo un diagnóstico de una enfermedad? Sí, o sea, estoy triste, estoy abatido y esa tristeza me va a permitir también aceptarlo. Si yo no me permito sentir esa tristeza, estoy creando un mecanismo de defensa, estoy creando un rechazo, algo que me está haciendo daño. Sí,
O
o
una
sea,
barrera,
igual,
que yo
igual,
creo.
igual, sí, Dani, igual me puede dar rabia. O sea, ¿cómo no me da rabia? O sea, y también es válido sentir la rabia. Miedo, claro que sí. Lo que pasa es que acuérdese de la ventana de tolerancia, todo lo podemos sentir y todo nos sirve. La rabia nos ayuda a defendernos de las injusticias, el miedo nos protege de cometer cosas que pueden atentar con nuestra vida, con nuestra integridad. La tristeza es una emoción sublime, al final de la tristeza queda la inspiración. Bueno, y las otras emociones, la alegría, el amor, todas estas emociones se inspiran, producen felicidad, producen momentos lindos. Pero finalmente todas las tenemos que integrar y tenemos que volverlas parte de nuestra vida, no rechazarlas, no evadirlas, no evitarlas, porque por eso es que somos humanos, porque sentimos todo esto. Y claro, el cuerpo es el que la siente, entonces mira la importancia también, y acá se une todo lo energético de trabajar con nuestro cuerpo, ¿sí? Bailar, cantar, O sea, todo lo que podamos hacer con el cuerpo nos ayuda a liberar y tener la conciencia, porque es que todo este trabajo que ustedes están haciendo, Dani, Marcel, todo es para ayudarnos a tener conciencia, ayudarnos a tener esa, o sea, a ver la vida de otra forma y a tener esa conciencia que nos ayuda a evolucionar como seres humanos.
Betty, muchísimas gracias. De verdad, obviamente los espacios del podcast siempre son muy, siempre siento que son muy pequeñitos, pero bueno,
No.
muchas gracias de verdad por toda la información que nos ha dado y por hacernos también entrar en conciencia y creo que este es como el mensaje principal, el abrazarnos como personas, ya sea viviendo con VIH o no, y abrazar todas las emociones. Y Betty, no sé si tenés algún consejo, algún comentario o algo que quieras decirle a nuestros oyentes para cerrar el podcast.
Que no se asusten, o sea, que tomemos las cosas como un aprendizaje para esta vida, porque todo tiene un mensaje y y hay un motivo para todo, un para qué. Entonces, que cada vez que llegue algo a nuestra vida, hablemos con eso, ¿sí? Hablemos con esa enfermedad, hablemos con el VIH, preguntémosle qué nos quiere decir, por qué está en nuestra vida, para qué está, y seguramente van a encontrar algo maravilloso que los va a ayudar detrás de lógico, del primer momento que puede ser muy doloroso, puede ser muy abrumador, puede ser muy difícil, pero detrás de eso van a encontrar una respuesta y que no están solos, o sea, que no están solos, que en esa pregunta se pregunten qué necesitan, porque el universo les da respuestas y el universo son ustedes mismos en otras dimensiones, somos todos en otras dimensiones, es esa conexión con mi yo soy, con mi esencia. Entonces, no estamos solos, estamos todos aquí para todos y todos y todos nuevamente para apoyarnos, para acompañarnos, para caminar juntos.
Betty, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si Dani quiere decir algo antes de cerrar.
Betty, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte en este espacio y que más personas te conozcan. Y si quieren ir a buscarte, ahí vamos a poner tus redes sociales.
Ay, bueno, Dani, muchísimas gracias, Marcel y Dani, encantada. Acá estoy para lo que necesiten. Aquí pueden contar conmigo.
Muchísimas
Siempre.
gracias, Betty.
Gracias.
Bueno, y Dani también por acompañarme hoy. Y chiquillos, bueno, este fue el episodio del día de hoy. Nos escuchan dentro de 15 días y que tengan una excelente semana, Chaito.
Chao.